Seguramente alguna vez has sentido la necesidad de que alguien te pueda entender, que alguien simpatice con tus problemas, tus preocupaciones. Pero hoy tenemos buenas noticias. Acompáñanos a descubrir a alguien que nos entiende perfectamente a través del estudio de la palabra de Dios.
¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos.
Todos en algún momento de nuestras vidas sentimos la necesidad de que alguien nos entienda. Muchas de las veces nos frustramos porque nadie nos entiende. Pero, ¿sabes? Hoy hay buenas noticias para nosotros. Hay alguien que nos entiende. Mi nombre es Leroy Hernández. Estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con cada uno de ustedes. Y también estamos contentos porque con nosotros nos acompaña nuestro amigo Raúl.
Gracias, Leroy. Sí, estoy contento para estudiar con ustedes los escritos de la palabra de Dios y espero que disfrutan de la palabra.
Gracias, Raúl. Y siempre es de gran bendición también poder ver cómo hay también a mujeres o damas que les gusta estudiar la palabra de Dios. Y tenemos con nosotros a nuestra amiga argentina.
Sí, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de compartir con ustedes de la palabra de Dios este día. También estoy contenta de compartir con mis amigos aquí y también tenemos a David Paño.
Así es, mi nombre es David, estamos contentos, listos para estudiar un tema muy bonito, que es de Jesús, obviamente. Jesús tiene que ser el centro de todo, ¿verdad?
Así es, muchas gracias, David. Y creo que estamos emocionados por el tema de hoy en día, pero antes de ir ahí, antes de comenzar, David estaba haciendo una pregunta. ¿Será que alguna vez en nuestras vidas hemos tenido alguien que nos ha defendido, ha estado ahí para nosotros, nos ha ayudado en algún aspecto de nuestras vidas? Alguien que diga, mira, si alguien te hace algo, se la va a ver conmigo. ¿Será que en nuestras vidas hemos tenido a alguien de esta manera?
Yo creo que eso siempre nos pasa más que todo en la escuela, ¿verdad? En la escuela cuando... yo me acuerdo que en mi escuela siempre había un muchacho que molestaba y molestaba y molestaba. Pues yo soy el mayor, pero tenía un primo que estaba en... yo estaba como en la primaria y él estaba casi terminando la primaria. Y mi primo estaba ya en la secundaria, entonces era más grande, obviamente. Pero entre mis amigos de mi edad había siempre un muchacho que molestaba demasiado y abusaba de los demás. Y era más grande que yo, entonces un día vino y ya que y me quería meter en problemas. Quería abusar de mí, molestarme, golpearme, etc. Entonces yo me acuerdo que no sabía qué hacer. Pues él me iba a ganar, obviamente, y mi primo se enteró de eso. Yo me acuerdo que cuando estaba ahí con, oh, ¿qué voy a hacer? Mi primo vino y dijo, no te preocupes. Y se fue a hablar con ese muchacho. Y le dijo, mira, no molestes a mi primo, ¿ok? Si lo molestas a él, te me vas a molestar a mí también. Entonces, eso me recuerda, bueno, tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar, pero es una, te da una seguridad que nada más te puede dar, que no otra cosa no te puede dar. Tú sabes que alguien está ahí y tú estás tranquilo y dices, oh. Porque antes estaba todo estresado, pero después estás con una paz, ¿verdad? Sí.
Y yo me imagino que David al ver a su prima debe haber dicho, mira, este es mi primo. Se sentía protegido y es de gran bendición poder saber que hay esto. Y como decías, David, esto es muy relevante para el tema que tenemos hoy en día porque vamos a poder ver a alguien que nos entiende, pero no solamente que nos entiende, sino que lleva a cabo un trabajo de protegernos, interceder por nosotros. Y eso es nada más y nada menos que ¿quién?
Jesús.
Que Cristo Jesús. Podemos ver en lecciones pasadas cómo Jesús estuvo en la tierra culminando su ministerio de 3 años y medio después de su muerte. Ahora lo vemos que después de morir se quedó en la tumba, ¿no, verdad? Resucitó y después de esto ascendió al cielo para resumir un trabajo que de acuerdo a los estudios que hemos estado viendo podemos decir que entró en el trabajo de orquestar como sumo sacerdote, que es lo que vamos a ver hoy en día. Y voy a pedir antes de comenzar a nuestro amigo Raúl si nos puede acompañar con una oración.
Padre Celestial, te damos gracias por la mañana, por el estudio, por darnos la oportunidad, Señor, de poder abrir la palabra y aprender más de ti. Y ahora, Señor, por favor, ayúdanos a entender, a comentar, para que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
Gracias, Raúl. Y para entender un poco mejor el trabajo que este nuestro protector está haciendo hoy en día, Argentina, ¿gustas compartir con nosotros el versículo para esta lección?
Claro que sí. Nuestro versículo para este día se encuentra en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Lo que es lo que nos está diciendo este versículo acerca de Jesús.
Es lo que está diciendo, que muchas veces nosotros pensamos que Jesús murió en la cruz y ahí quedó todo, ¿verdad? Ahí terminó todo. Y Jesús, ¿qué está haciendo ahora? Nada. Nada más regresó al cielo y está en su trono y está esperando a ver cómo regresar. Pero vemos que en la Biblia y en lo que hemos estado estudiando, Jesús regresa y el trabajo todavía no está terminado. Jesús regresa y ya trabaja su trabajo ya no es como el sacrificio, porque el sacrificio fue hecho, sino como un sacerdote. La Biblia dice que él se entregó a sí mismo, ¿verdad? Entonces él empieza a trabajar como sumo sacerdote, como vimos en anteriores lecciones, que cuando el sacrificio era la primera parte, y luego entraban al santuario, al tabernáculo, donde empezaban a hacer la limpieza. Entonces vemos que ahora Pablo está mencionando que ¿quién es ese sumo sacerdote? Es Jesús. Y él está trabajando con eso. Entonces, la mejor manera que nosotros podemos seguir, si la Biblia dice que Jesús es el sacerdote, tenemos que ver en el pasado cómo el sacerdote trabajaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Vemos que Jesús es nuestro sacerdote.
Uh-huh. Sí. Y cuando leí este versículo, que el centro de lo que está hablando Pablo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces, lo que todo el libro de Hebreos, todo, hasta cuando llegamos a pasajes como Hebreos capítulo 11, que está hablando de la fe, el centro del capítulo, del libro, es Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hay esperanza. Moisés pudo tener fe, porque ahí estaba la esperanza, que Jesús está trabajando en favor de los hombres.
Y ahora, ¿qué hacían los sacerdotes en el tiempo, verdad, de los israelitas? Lo que hacían ellos, su trabajo no era, terminaba con eso del sacrificio, pero ya después ellos llevaban la sangre, ¿verdad?, dentro del santuario, y después vimos del día de expiación. Entonces, todo su trabajo era más que nada traer como una reconciliación entre el pecador y Dios, ¿verdad?, a través de todos los servicios que pasaban ahí en el santuario. Y de hecho, eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, en este y otros estudios.
Claro que sí. Y podemos ver que en la Biblia nos muestra que hay una parte donde dice que Jesús es el sacerdote. Y a la Biblia habla en Hebreos de orden de Melquisedec. Entonces estaba preguntando, wow, entonces ¿qué es ese orden de Melquisedec? ¿Y por qué no vamos en nuestras Biblias a Génesis 14, 18 al 20? Génesis capítulo 14, 18 al 20, nos habla un poco más de todo esto. Y dice, entonces, hablando de Melquisedec, dice, entonces Melquisedec, dice, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, y dijo, bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Una pregunta, estaba viendo, ¿quién es el que bendijo el pan y el vino cuando estaba en esta tierra con sus discípulos?
Era Jesús.
Era Jesús, ¿verdad? Ahora, otra cosa más que dice en el versículo 18, dice, el sacerdote rey de Salem. Salem, la palabra Salem significa paz. Entonces era un rey de paz. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Un rey de paz. Entonces dice, de la orden de Melquisedec, de esa línea de sacerdotes estaba viendo. Entonces vemos que Jesús es un rey de paz, es un rey que viene, como dicen, de esa orden, que es un sacerdote, que él puede ser sacerdote, porque en ese tiempo no cualquiera podía ser sacerdote, ¿verdad? En los tipos de israelitas, todos eran israelitas, pero solo los levitas eran ordenados para ser sacerdotes, y solo los descendientes de Aarón eran designados para ser, ¿qué? Sumos sacerdotes, ¿verdad?
Es verdad, y como estaba diciendo Argentina anteriormente, viendo que esto califica a Jesús para ser un sumo sacerdote, para poder entender a través de este estudio su trabajo, es necesario analizar un poco el trabajo de un sacerdote. Y esto lo podemos aprender, ¿se recuerdan? Dios nos dio un esquema o un patrón en el santuario terrenal, el cual nos servía como figuras, como ilustración y enseñanza de lo celestial. Y podemos ver a... Si alguien, por ejemplo, en el santuario terrenal, si yo era un pecador y venía al santuario, venía con mi cordero y decía, encontraba al sacerdote ahí en este momento, y decía, mira, yo he pecado, este sacerdote me dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero tú vete para tu casa, no quiero hablar contigo, eres un pecador, hasta luego. ¿O qué era lo que es? ¿Qué posición tomaba el sacerdote?
Era misericordioso, ¿no? Tenía que aceptar la ofrenda, ¿no? Es horrible... Muchas veces hoy podemos ir donde alguien y confesar, no necesariamente confesar pecados personales entre Dios y yo, pero daños que hemos hecho. En ese caso tenían que ir y decir, mire, soy pecador, y que te digan, no, pues, ay, ¿otra vez? O algo así, ¿otra vez? ¿Tú otra vez? No, esos sacerdotes, ellos aceptaban y hacían el oficio, y tenían que hacer más oficios por los pecados de esta persona. Eran mediadores, ¿verdad? Ellos mediaban de él. El pecado.
Y eso nos muestra, David, que entonces este era el trabajo de este hombre. El trabajo del sacerdote no era criticar a las personas, sino ese era su trabajo, decir, ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a estar bien. Trae el cordero, vamos adentro. Hay perdón para tus pecados, animarlos y llevarlos a saber que hay perdón para ellos. Y eso nos ayuda un poco más a poder ver a Jesús de otro punto de vista, mirar a Jesús como nuestro abogado o nuestro intercesor. Y esto lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34. No sé si alguien gusta leerlo.
Sí. Romanos 8, 31 al 34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Especialmente este versículo, el versículo 34, vemos el trabajo completo de Jesús. Como decía David anteriormente, muchos piensan que en la cruz, ¿verdad?, ya terminó todo, pero dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Es decir, después de que Jesús murió, cuando nosotros aceptamos su muerte, somos, ¿verdad?, justificados. Pero no se queda ahí. Él asciende al cielo y dice que Él intercede ante el Padre por nosotros. Y vamos a ver qué eso significa.
Exacto. Y estaba leyendo un libro donde dice... que estaban comparando entre la libertad y el amor. Y dice, mira, cuando había todo esto, este pecado vino, dice la libertad, cuando entró el problema del pecado, la libertad dice, hay que pagar un precio, o se puede pagar un precio, ¿sí o no? Pero ahí está la libertad entre decir y sí o no. Se puede, pero puedo decir sí o no. Pero el amor dice, voy a pagar, estoy dispuesto a pagar ese precio. Entonces, no es solo libertad, sino es un amor que Dios... Por eso, acabamos de leer, dice, Dios es el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo cada mañana. Eso es lo que me encanta, dice, cada mañana, antes que yo me despierte, Jesús ya está intercediendo por mí. Ahí está David, por favor, él está haciendo todo lo posible, le falta mucho, sí, pero por favor. Y eso lo que hace, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta del trabajo que Jesús hoy está haciendo... Nos damos cuenta que Jesús no ha terminado con nosotros. Le interesa que nosotros estemos listos. Y al final son los versículos que son los que más me gustan, que es en el 38 y 39, dice, por lo cual, porque Jesús está intercediendo por mí, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos ver que por esa intercesión, cuando nosotros nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta que, wow, o sea, Cristo no solo murió por mí, sino que hoy en día Él está trabajando por mí, está intercediendo por mí.
El entender esta posición que tiene Jesús ahora, el poder ver que no solamente está en el cielo, como tú dijiste, David, está nada más sentado y viendo a ver qué va a pasar. Creo que este pensamiento es uno muy difícil de digerir y es un error en el cual caemos, que pensamos, mira, Jesús está viendo nada más del cielo. Y al ver esto podemos decir, pero ¿cómo puede haber tanta violencia y sufrimiento y dolor? Pero ya lo que acaban de mostrar ahora, podemos ver que Él está haciendo un trabajo muy poderoso. Y el hecho de saber que eres mi mediador entre Dios y los hombres, ¿qué es eso que me debería de causar en mi vida? ¿Se creen que al yo entender estos versículos hoy en día, en este estudio, será que voy a actuar de la misma manera diariamente?
No. Pues no. Yo al leer los versículos, al saber que Jesús está trabajando por mí, me causa sí una esperanza, pero no nomás una esperanza, sino un querer de ir más allá. Un querer, ¿por qué? Porque Jesús, hablando de la mujer en Juan capítulo 8, cuando los judíos la estaban acosando, una prostituta, la agarraron en el mismo hecho, la agarraron. Y Jesús, ¿qué es lo que Jesús les dijo a los sacerdotes, a los levitas? Le dijo, el que no ha pecado, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Nadie lo podía hacer. Y Jesús en su amor le preguntó a la mujer, ¿quién te acusa? Y ella dijo, nadie. Y Jesús le respondió, ni yo te condeno. Ahí está la justificación de la cual habla en Romanos 8, pero avanza un poco más. Dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Ese es el deseo, de seguir a Jesús y no pecar.
Y creo que desde aquí el día en adelante esta mujer empezó, te imaginas ser perdonado de tal manera, hace un impacto en la vida del ser humano o del pecador. ¿Qué más podemos entender acerca del ministerio de Jesús?
Podemos, si quiere podemos ir a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Él tiene
un deseo,
¿verdad? Dice que gobierne bien su propia casa. Perdón, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Entonces nos está diciendo que es un mediador, Él se dio a sí mismo para rescate, para un testimonio, ¿verdad? Él está diciendo, quiero que todos vengan a la verdad, quiero que sepan lo que estoy haciendo por ellos, para que ellos reflejen algo más importante. O sea, tenemos un propósito. Dios nos está llamando a todos nosotros para demostrar este amor. Nosotros, ¿cómo les digo? Cuando alguien me trata tan bien, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionas tú? Hasta te duele si lo tratas mal, ¿verdad? Si yo actúo de manera tan amorosa a alguien, a esa persona normalmente pasan dos cosas, o la rechaza completamente o se entrega ese amor, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver.
¿Sabes? Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es algo que ya hemos dicho antes, ¿verdad? Que Jesús es un mediador entre Dios y nosotros. Pero ahora estuve pensando en la historia de Jacob. Cuando él pecó, él sintió una culpa, él sintió que ya de ninguna manera iba a poder ser restaurado con Dios. Y sintió un terror, huyó de su casa. Ya me imagino él cómo se haber sentido solo en el desierto, sin nadie. Y él soñó una escalera, ¿verdad?, de él hasta el cielo. Y esa escalera representaba a Jesús. Y cuando él supo que era Jesús, ¿verdad? Que podía, había un mediador entre él que era un pecador y Dios. Él fue una paz que él experimentó, ¿verdad? Y eso me recuerda, dice que hay un solo mediador. Así que si alguien tal vez que está escuchando, muchas veces yo cuando me he sentido tan culpable por mis pecados, yo sé que Jesús puedo ir a él y él me puede reconectar con Dios nuevamente.
Él fue, como dices, la escalera, o podemos decir el puente entre humanidad y divinidad. Dios y el hombre estaban separados por el pecado, pero él vino a eso. Y algo que me impacta más de que este sacerdote es que él te puede entender. Podemos ir en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Jesús viene, se hace humano. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona eso? Yo no lo sé. Se hace humano, viene y experimenta todo lo que nosotros podemos experimentar. Por si acaso, él vino en una, y vivió en una casa pobre, humilde, creció atacado, constantemente atacado, y podemos ver, wow, y este hombre sufrió al punto de que cuando estaba crucificado, inclusive dijo, tengo sed. ¿Quién estaba ayudando? Satanás le, imagínate, él es el punto de la salvación. ¿Tú crees que Satanás mismo estaba allí, atacándole constantemente? Pero vamos al capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios, Jesús, como sacerdote, él puede, tú puedes ir y confesar tu pecado, Señor, he pecado. Él te puede abrazar y dice, yo sé que es ser tentado de esa manera. Yo sé que es ser, yo he estado ahí. Pero no te preocupes, hay solución, ¿verdad? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado, intercesor, tenemos para con el Padre, ¿a quién? A que Jesucristo, el justo.
Entonces, David, estamos hablando de que Jesús es nuestro sacerdote, ¿verdad? Y hace rato creo que el libro hizo la pregunta, ¿qué significa para mí, verdad, que Jesús es mi sacerdote? Y eso precisamente, que cuando nosotros tenemos una seguridad de que Él pasó por las mismas tentaciones, nos hace confiadamente ir y decirle, Señor, Tú ya sabes, y Él sabe nuestra debilidad, y nos hace saber que Él es misericordioso, ¿verdad? Y que está ahí precisamente para que nosotros vayamos a Él confiadamente.
Sí. Un último punto que quería hacer, la razón. Digo, ¿por qué Jesús hace todo esto? ¿Por qué? Jesús quiere limpiarnos de todo pecado. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos limpiando nuestros pecados, cada vez nos podemos acercar más a Él. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Quiere estar cerca de nosotros. Sabe que si de una manera u otra se viene de golpe que estar cerca, cerca de nosotros, no, nosotros vamos a ser destruidos. Pero a medida que nos vamos limpiando, Él dice, cerca, más cerca, más cerca. Por eso hay hombres que van a poder hablar con Dios en nuestros tiempos, ¿verdad?
Recordando un poco del trabajo que hacían los sumos sacerdotes, habían diferentes tipos de sacerdotes, sacerdote que intercedía por el pueblo, tomaba el sacrificio y lo presentaba delante de Dios. Pero había el sumo sacerdote del cual intercedía en un día muy especial que vamos a ver, o hemos visto, y este sacerdote hacía un trabajo de reconciliar una vez más al pueblo para con Dios. Y yo me imagino que el sacerdote entraba con oración en el santuario eterno, Señor, Padre, ¿puedes aceptarlos, por favor? Estos hombres, todos estaban afuera orando, y dice, ¿puedes, por favor? Intercesiones, rogar, hacer plegaria para hacer una reconciliación. Y ahora podemos ver que este mismo título se le da a Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, Él está intercediendo. Cuando yo hago un pecado, cometo un pecado, y digo a Jesús, Señor Jesús, ¿me perdonas, por favor? él toma este pecado y dice: Padre, mira, ¿qué es lo que presenta delante del Padre Argentina?
Mi sangre, dice.
Mi sangre, mi sangre, mi sangre. Puedes perdonar a mi hijo. Yo lo amo, por favor. Y el Padre dice: ¿con qué? Por mi sacrificio. Y lo toma y nos abraza una vez más a él. Esto muchas veces es malinterpretado. Y en mi vida personal puedo decir: oh, tengo un mediador, estoy bien. Como dicen por ahí comúnmente, ya la hice, ¿verdad? Como tú, David, dices que tu amigo o tu primo te defendía, no hay problema, yo voy a ser de las mías, tengo quien me proteja. Y podemos estar desperdiciando esta protección, esa intercesión que hace Jesús. Pero viendo el sacrificio que él hizo, que él es el que dio su sangre para nuestro perdón, ¿qué actitud debería darnos hoy en día en cuanto al pecado?
Pues nos debería ayudar ayudar a aborrecer el pecado, ¿verdad? Precisamente porque él fue tentado en todo, pero aún así no pecó, por amor al Padre, porque era Dios mismo también, y por amor a nosotros, porque al no pecar él tuvo salvación para con nosotros.
Y podemos ver que el hecho de que él simpatiza con nosotros y nos entiende no quiere decir que tomó del pecado y participó de él y dice: oh, yo te entiendo qué es lo que es estar en el pecado. No, en ninguna manera, sino que fue tentado, sufrió el hambre, la preocupación, la burla de todos, y hoy en día es alguien que nos entiende. Este sumo sacerdote debería traer gran esperanza a nuestras vidas. Debería de ayudarnos a poder ver su misericordia, su amor, y invitarnos, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos a Él con confianza, sabiendo que Él está intercediendo por nosotros. Mis queridos amigos, hoy en día tenemos a alguien que está como mediador entre nosotros y Dios. Alguien que está en medio de nosotros, no para criticarnos, sino para traernos más cerca, así es, aún más cerca a la presencia de Dios, y hacernos que reflejemos su imagen. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de aceptarle y decirle: Señor, yo acepto ese trabajo que tú estás haciendo, yo quiero entregar mi vida completamente a ti. Si eso te dice, te quiero invitar que te acerques a Dios y le entregues tu corazón. Y este sumo sacerdote, el cual nos entiende en todos los aspectos de nuestras vidas, no importa cuán caídos estemos en el pecado, nos ayudará. Que te acerques a Él es nuestra oración. Dios te bendiga.
¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921, o envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.
Seguramente